Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con Darío Cler, quien es director del Museo Luis Perlotti. Darío, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos te saludan.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Todo muy bien, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Contanos en primer lugar cómo nació el museo.
Al escultor Luis Perlotti, quien nos representaba en la Argentina haciendo sus magníficas obras, no solo con el tema indigenista, sino que es el escultor que más bustos de próceres que se encuentran en la calle, en la vía pública, ha realizado, ¿no? Yo digo esto porque a veces hay chicos que pasan por una plaza a ver un busto de San Martín, Sarmiento, de Belgrano, y no saben de quién es. Y si uno recorre la Argentina, el 70% de los bustos eran de Luis Perlotti. Cuando Luis Perlotti falleció, que falleció en el año 69 en Uruguay, ¿sí? La viuda, Mima, mantuvo el museo un tiempito y luego lo donó porque Luis Perlotti ya dictaba talleres, había escuelas que iban a visitar su taller, su casa museo, digamos, que era esas casas antiguas tipo Casa Chorizo, que en el fondo tenía su taller, y ahí era donde las escuelas de la zona iban y visitaban al escultor, y él les hacía una visita guiada, y a lo último se lo hacía la viuda misma. Y yo tuve el honor, el placer de conocerla y poder disfrutar de esas últimas visitas que dio Mima.
¿Qué nos podés contar de esas visitas?
Mira, yo empiezo en el museo cuando se abre el Museo Perlotti, en esa época, esto ya hace más de 20 años, como restaurador. Yo empecé a restaurar el patrimonio de Luis Perlotti, porque estuvo muchos años cerrado al público cuando él falleció y había, por humedad, por gotera, los originales de las obras que se encuentran en el museo son de yeso, ¿sí? Las que se encuentran en la vía pública o son de bronce o de piedra reconstituida. Restaurando las obras, entonces pude verla a Mima dando esas visitas guiadas. Hoy en día, bueno, por el tema de la pandemia, estamos realizando las visitas guiadas en forma virtual. Las chicas del museo a las escuelas les mandan una especie de tutoriales mostrándole el museo. Cuando piden que se les haga alguna visita especial, hacen un recorrido hoy en día por Zoom, se conectan y van realizando esa tarea. Pero cuando el museo está abierto al público, cuando volvamos a estar abierto al público, las escuelas se anotan. Lo que sí tenemos mucha demanda, teníamos antes de la pandemia, tal vez en mayo ya teníamos todo el cupo completo, porque a principio de año las escuelas de plástica o más que nada los talleres de dibujo de las escuelas primarias, jardines o secundarios también, pedían una visita guiada con taller. La ventaja es que el Museo Perlotti fue el primer museo que realiza visitas guiadas con taller. O sea, los chicos vienen aquí, les muestran el museo, la visita durará unos 45 minutos, o sea, una media hora, y después unos 15, 20 minutos de taller. Lo que vieron en el museo, pasan a una especie de aula que tenemos preparada, y los chicos ahí han realizado distintas tareas temáticas relacionadas con las exposiciones. Pintan, dibujan, arman rompecabezas, hacen esgrafiado, hacen una especie de... Tenemos como unos tacos de madera, donde ellos van a gruñir con una hoja y con distintas ceritas van haciendo los retratos que ya tenemos y después se los llevan de regalo. Es algo muy interesante verlo.
Bien, Darío, ¿qué se puede encontrar en las instalaciones del museo?
Bueno, mira, el Museo Perlotti, nosotros también es el primer museo que tuvo preparado todo lo que es la planta baja para ciegos, con sistema Braille. Entonces, cuando uno ingresa al Museo Perlotti, hoy en día es un museo moderno, que es uno de los últimos estudios de Mario Roberto Álvarez, nuestro arquitecto que nos ha representado a nivel internacional, ¿no? Entonces, es un moderno museo que tenemos hasta ahora. Antes era una casa antigua y por la cantidad, por la demanda de tantas escuelas que nos querían visitar, nos ha quedado chico. Hoy en día tenemos un museo que tiene dos pisos, que en la planta baja van a ver todas las esculturas realizadas por Luis Perlotti. La temática tenemos desde obras de lo que es la familia, decimos nosotros, que son las de mármol de Carrara. Que tenemos el mejor mármol de Carrara que hay en Argentina, por supuesto que es de Luis Perlotti. Nosotros decimos esto porque Luis Perlotti se casa con Mima, y Mima era la hija del marmolero que traía de Italia, de la marmolería La Plata, ¿no? O sea, se casa con la hija después de comprarle, hay lindas anécdotas, después de comprarle las primeras piedras o mármol de Carrara para realizar sus obras. Bueno, como se termina casando con Mima, que era la hija, por supuesto que el suegro le trajo lo que dicen los italianos, ¿no? El jamón del medio. O sea, la frase famosa del jamón del medio para los escultores es la mejor calidad de mármol. Y lo tenemos en la planta baja, también tenemos esculturas de madera, tenemos de metal, de granito reconstituido, tenemos de yeso, obras que están preparadas para que los ciegos puedan tocarlas. O sea, no es que el público en general entra al museo y puede estar tocando las obras. Aquel que puede observar las obras y leer el braille, o sea, arriba del braille está la nomencladora y puede leer el título y de qué material está realizado, no tiene que tocar las obras. Pero el ciego sí está permitido que lo toque, porque cuando ingresa tenemos alcohol en gel, o sea, desde antes de la pandemia. Entonces, cuando ingresaban las escuelas de ciegos, todas han recorrido el museo. Es más, aquí en el barrio de Caballito tenemos dos instituciones y que son visitantes que vienen, no te digo todos los meses, pero varias visitas en el año las tenemos de distintas aulas. Entonces vienen y recorren el taller después, y también tienen algunas especies de técnicas para trabajar. O sea, ellos sí pueden tocar las obras y por intermedio del tacto descubren de qué material están realizadas, ¿no? O sea, no todo el mundo sabe leer braille, los alumnos más antiguos sí, porque ahora con la tecnología que existe, ya directamente lo manejan de otra manera, pero sí tenemos visitantes que vienen, mucha gente adulta, y también es la idea esa, que todo el público puede ingresar al museo y pueda disfrutar de las obras magníficas que tenemos aquí. Después, en el primer piso tenemos salas transitorias que cada dos o tres meses las vamos cambiando. En este caso, por pandemia, ahora estamos armando una muestra que se pueda ver sobre las cautivas de obras de Luis Perlotti, pero que la estamos restaurando ahora en pandemia y que queremos hacer un vínculo con Corrientes, donde está el monumento de Luis Perlotti allá, relacionado con ese tema. Igualmente tenemos varias obras, se exponen de las escuelas de arte, exponen artistas de distintas disciplinas. Nuestra idea es que no solo lo expongan escultores, la idea es hacer una muestra combinada de artes combinado, donde dibujantes, pintores, escultores, grabadores y ceramistas puedan exponer aquí.
Bien, recién hablabas de tecnología y de pandemia, ¿no? ¿Cómo conviven estas dos situaciones en estos tiempos, ¿no? Tiempos que me imagino se tuvieron que aggiornar para hacer estas visitas guiadas por internet. Contanos bien cuánto tiempo demora esa visita, cómo se instrumenta. Contanos algo de eso.
Sí, cómo no. Estamos relacionándonos con instituciones. Se está trabajando mucho con el Centro Cultural Lola Mora, que ellos también se dedican al tema de arte y de visitas que ellos realizaban en forma presencial antes. Entonces, ahora hacerlo en forma virtual. Yo como director ya tuve que dar una charla una vez sobre la vida de Lola Mora, que fue para el 17 de noviembre del año pasado, plena pandemia, y el día de mi cumpleaños, porque yo cumplo los años el mismo día que Lola Mora y que Rodé. Así que pleno cumpleaños estuve dando por Zoom esta visita. Después se programan una vez por mes, más o menos, con el centro, con algún centro cultural, con Cultura, que nos va pidiendo, porque a veces se comunican con Cultura directamente, del gobierno de la ciudad, y ahí ya se hace un enlace y se hacen todas las visitas programadas. O sea, no es que son presenciales, vienen al museo, nada más está cerrado al público. Estamos persona sola de mantenimiento por día. Yo en este momento estoy solo en el anexo, es donde restauramos el patrimonio. Mañana viene otra chica que es la restauradora y uno de mantenimiento. La idea que hacemos como estas pequeñas burbujas, pero bien controladas, para que nosotros mismos nos cuidemos y realizamos estas tareas. Tal vez el lunes viene una chica o dos, digamos, de visita guiada, porque mientras una habla, la otra la va con el celular, la va filmando, y de esta manera después o se le manda a la institución, o si la institución ya tiene programado un Meet o un Zoom, ya coordinan directamente con esas instituciones, y en ese horario que las escuelas o un centro cultural quiere dar esta charla, se hace en forma directa. O sea, una de las chicas va filmando y la chica de visita guiada va dando la visita, mostrando el patrimonio durante 15 minutos, ahora se hace un poquitito más cortito, 15, 20 minutos, y después es una especie de charla-debate, ¿no? Le van preguntando sobre alguna obra en particular, cómo la realizaron, y las visitas están programadas, como dijiste vos, con este cambio virtual, algo que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a ver los chicos, verle el rostro a los chicos cuando se emocionaban y entraban al museo y veía alguna obra, verlos cuando entran al taller a realizar un trabajo, y nosotros desde hace 2 años que habíamos hecho una muestra muy grande de escultura con neón, que fue muy interesante y tuvimos muchísimos visitantes, hemos como vinculado estas visitas con el taller. Entonces hemos colocado ahí, aparte de la luz que tenemos, se colocaron la luz ultravioleta. O sea que los chicos, cuando están trabajando, tienen fibras y marcadores flúor, que con la luz prendida no se nota, pero en el momento antes que se vayan, le apagamos las luces, le dejamos nada más que la luz ultravioleta, y los chicos se van contentos porque ven que sus dibujos brillan y tienen esa luz del flúor que queda plasmado en sus obras, y por supuesto que después se llevan sus trabajos para la casa. O sea, hay algunos videos que tiene el museo que es muy interesante cuando los van pasando. En la publicidad que hacemos o para la noche de los museos, también es otro sector que tenemos ahí abierto, ¿no? Y armamos lo que es el auditorio también preparado para otras actividades. El museo en sí lo tenemos preparado para todo público, y desgraciadamente no tenemos la famosa noche de los museos que habrán visto ustedes, que es la del segundo sábado de noviembre, donde en cada museo tenemos más de 5.000 visitantes en una sola jornada, ¿no? Y nosotros, bueno, cortábamos la calle y teníamos más de 50 artistas de distintas disciplinas trabajando frente al público, donde la gente podía ver cómo se trabajaba, cómo se realizaba un grabado, una escultura, una pintura. Teníamos hasta Uri Penti, que también se sumó con los colores flúor, y después lo llevábamos a un sector donde se sacaban algunas selfies de aquellos chicos que eran decorados por estos artistas de las escuelas de arte. Lo que le damos es mucho lugar a las escuelas de arte y a los profesores de las escuelas de arte. Un espacio muy grande, donde exponían en el museo, todo con música también, se baila tango. Bueno, ahora es todo virtual, pero con la escuela de danza tenemos también un convenio donde se baila tango para el público, para los alumnos. Es gratis porque los docentes en realidad pertenecen a educación, hay un convenio con educación, y 2 veces por semana antes de la pandemia, ¿no? Estamos esperando que cuando termine todo esto, volver a la normalidad. Hoy por hoy es todo virtual, pero no dejamos de trabajar. Lo interesante de todo esto es la cantidad de visitantes que tenemos ahora de forma virtual con el museo, con la tecnología que antes no la conocíamos. Yo no sabía lo que era un Zoom, lo que era un Meet, entonces, hoy por hoy, que soy docente, las clases virtuales las estoy dando de la misma manera, subiendo tutoriales. O sea, en un año nos cambió la vida a todos, a los artistas plásticos, que yo también soy artista plástico, y a toda la gente, ¿no? Y estamos aprendiendo ahora de nuestros hijos y de nuestros nietos a manejar la tecnología. Los que somos más grandes no sabíamos de qué se trataba.
Seguro. Bueno. Y Darío, contanos, ¿hace cuánto tiempo dirigís el museo? Y seguramente ya nos contaste, pero seguramente tendrás mil anécdotas como para referirnos.
¿Cómo no? Sí. Bueno, yo cuando se abre el museo, yo estoy a cargo de las restauraciones del patrimonio. Yo estaba a cargo del departamento de restauración, donde se restauraban no solo obras del Museo Carlocchi, sino que también en un principio esculturas de otros museos. Hoy por hoy nosotros tenemos, yo hace más de 15 años que estoy como director, cuando el director Fioravanti, César Fioravanti, se jubila, un gran maestro que por suerte sigue trabajando, es algo mágico verlo, el hijo le sube los tutoriales, le arma los videos y verlo todos los días con esta tecnología, César, trabajando en su taller, porque lo vas a ver a él viejito trabajando con esta agilidad, y es que vos decís, es admirable. Tenemos contacto con él. Y cuando yo quedo como director del museo, pude utilizar lo que ya había aprendido. Yo me dedico, me van a ver a mí, nunca en traje y corbata, salvo tengo en la oficina dos sacos, dos corbatas, y me voy manejando así, por si viene algún medio y tengo que dar una charla. Si no, yo tengo un guardapolvo puesto y me voy al anexo, que queda a cuatro cuadras, que es donde estoy ahora, y ayudo a la restauradora, me la paso restaurando, porque tenemos, no duplicamos, triplicamos la cantidad de obras desde que yo estoy como director. Antes teníamos nada más que todas las obras de Luis Perlocchi y algunos pocos artistas que han donado una obra. Hoy por hoy tengo todo el patrimonio de Héctor Nieto, todo el patrimonio de Horacio Juárez, y tengo todo el patrimonio de Juan Carlos Ferraro, tenemos, y de Lidia Battisti. ¿Quién es Carlos Ferraro? Carlos Ferraro es el que continúa, era amigo, un escultor amigo, vecino de Perlocchi, y es el que continúa con el legado de hacer los bustos en la vía pública. Y dice, si no era de Perlocchi, seguramente es de Juan Carlos Ferraro, y los monumentos también. Hoy por hoy tenemos un abanico de bustos de próceres aquí en el museo. Y bueno, si alguno va al o pasa por lo que sería la estación de subte de Congreso de Tucumán, Cabildo y Congreso de Tucumán, todos los bustos que están en las medianeras son de Luis Perlocchi o de Juan Carlos Ferraro. Así es, para que sepan más o menos la gente que pasa por allí. Tenemos mucho patrimonio. Y lo que hacemos es cuidar lo que nos corresponde, lo que es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y así sucesivamente.
Y hablando de hablando
obras para restaurar, pero restauramos todo el patrimonio que hemos recibido. Tenemos muchas obras y de varios artistas que seguramente me estoy olvidando ahora de nombrar. Sí, tenemos muchas más.
Hablando, recién mencionabas cuidar, ¿no? Y hace unos meses sabemos que se restituyó la veleta de latón que le dio el nombre al barrio porteño de Caballito, que es donde funcionan en la actualidad. ¿Qué nos podés contar de ese suceso?
Exacto, sí, el barrio de Caballito lleva el nombre por una famosa veleta que se encontraba arriba de una pulpería. El original de la veleta, que fue donada al Museo de Luján, la tenemos hoy en día en el Museo Perlocchi, porque este año es el bicentenario, cumplió Caballito 200 años, entonces todo el año va a ser distintas fiestas, distintos eventos. En febrero, el 15 de febrero, pude ir a Luján a resolver este tema, y tenemos el original puesto aquí con mucho cuidado, adentro de una vitrina que fue preparada especialmente para la veleta, y puesta a la altura, que si uno pasa por la calle de la vereda de frente, según como pega la luz de día, se puede llegar a ver porque está iluminada, tiene dos foquitos de LED que la están iluminando las 24 horas, pero tal vez se ve más de noche, cuando uno pasa por el auto, si pasa despacio o por la vereda de enfrente, la puede observar. Y esperando que se pueda abrir al público, en cuanto se pueda abrir al público, lo primero que vamos a hacer es una visita guiada, para que la gente del barrio de Caballito pueda venir a visitar la veleta que le dio su nombre. Y hemos hecho réplicas, sí, tomando las medidas, y con los artistas plásticos conocidos y con el personal del Museo Perlocchi, hemos decorado 84 veletas del mismo tamaño, intervenidas por artistas de distintos, dándole colores, dándole otro tipo de vida, y lo hemos donado a distintas instituciones. Tengo ahora acá todavía 4 veletas que las tengo que entregar a 4 instituciones que faltan, ¿no? Que por el tiempo y por el tema del cuidado no hemos podido.
Bien, la veleta, ¿la veleta original va a quedar ahí?
Sí, te escucho.
¿La veleta original va a quedar ahí y va a permanecer en el museo?
No, no, te cuento cómo es la historia. La veleta ya tiene un número de inventario. Y para que pueda haber salido del Museo de Luján, tiene que venir a otro museo a préstamo a otro museo. Aquí se ha pagado un seguro durante todo el año, o sea que hasta febrero del año que viene la veleta la tenemos aquí. Pero mi intención es hacer una réplica que está en proceso y regalarle también a la directora de allí una de estas veletas intervenidas con colores, cosa de que en el espacio que tienen ellos en el Museo de Luján coloquen una réplica. Pero al mismo tiempo hacer una especie de hermandad, publicidad. Nosotros en la nomencladora vamos a colocar los datos que la veleta pertenece al Museo de Luján con tal número de inventario y que quede como dato. O sea, tenemos obras, como yo tengo la de Subterráneo en Cabildo y Congreso de Tucumán, y hay un seguro que lo paga Subterráneo, y todos los años se firma el convenio. Entonces lo único que hacemos es se firma el convenio y se renueva lo que sería la puesta en valor en ese lugar. Podría quedar la veleta aquí en el Museo Parroquín, siempre y cuando entre ambas instituciones y ambos gobiernos se firme un comodato que la obra puede estar aquí o un préstamo y puede quedar durante toda la vida. O sea, lo que se hace es firmar todos los años la renovación del convenio y podría quedar en el barrio, porque es un museo. O sea, de un museo a otro museo puede quedar, como también fueron las puertas de la calle de Tucumán. O sea, a distintas provincias se han llevado alguna reliquia que pertenece, que le dio vida y origen a su pueblo o a su ciudad, y se ha logrado. Bueno, queremos hacer lo mismo en el barrio de Caballito, pero entre este año con la pandemia fue todo muy en forma de papeles y en forma digital, ¿sí? No podemos encontrarnos y charlarlo de otra manera con la gente, con las autoridades de Luján. Pero se va a lograr, yo creo que se va a lograr, porque nosotros le vamos a hacer publicidad a ellos y ellos nos van a hacer publicidad a nosotros. Se pasarían no solo fotos, sino que toda esa historia con fotografías y algo escrito y plasmarlo en el sector de cada uno. Acá mostrar que pertenece a Luján y que queda a préstamo, digamos, tiempo indeterminado puede quedar. Es firmar notas y la obra puede quedar. Hoy por hoy la tenemos hasta febrero del año que viene, mostrándola. Así que sería interesante que pueda quedar aquí. Pero no es que vuelve al barrio y va a tener un número de inventario en el Museo Parlofi, porque ya tiene un número de inventario y pertenece al Museo de Luján.
Bien, perfecto, Daría. Contanos ahora por qué un vecino tendría que visitar el Museo Luis Perlotti.
No, todo el mundo. Yo digo porque, les cuento más o menos, el barrio de Caballito está la red de Caballito, está la cofradía, hay barrios culturales que todos quieren venir a verlo, ver y que se le haga una visita mostrando la veleta y charlando. Hoy por hoy les digo, no tenemos la autorización porque el museo está cerrado al público por un tema de protocolo. Tenemos, es un museo moderno, donde tenemos aires acondicionados, pero no tenemos ventana. La única ventana está en planta baja y la puerta de ingreso. Después todo el museo no tiene ventana. Está, es todo el frente, es una parte de vidrio, pero no son ventanas que se pueden abrir. Es chico y podemos ver cuando se pueda y estemos todos vacunados, por supuesto que vamos a mostrar la veleta. Hoy por hoy no podemos hacer una visita guiada con 10 o 15 personas. Lo único que se pudo hacer el día que se trajo la veleta, por una hora o dos horas más o menos, se habían anotado alguna gente y por grupos de a 10, creo, ingresaban 10, la veían, se sacaban una selfie con la veleta, salían esos 10 y entraban otros 10. Pudimos hacerlo durante 2 horas y han pasado, qué sé yo, en total 40, 50 personas que eran las que se habían anotado, se habían anotado, y no siguiendo en el museo, sino que en la comuna, porque esto fue un trabajo en equipo con la comuna y con cultura. Pero estamos esperando. Yo calculo que cuando pase todo esto en el invierno y se pueda realizar unas visitas programadas para todo el público, para las escuelas, y que puedan ver la grieta, para los medios, que puedan venir ustedes, que puedan venir los canales a filmar, eso sí, se puede hacer. Hoy por hoy está cerrado al público por un tema de cuidado que tenemos que tener todos. ¿Sí? Igual el museo ya lo tenemos preparado con todos los recaudos necesarios que nos han pedido para que ingrese el público cuando se pueda.
Recordanos los medios de contacto. ¿Cómo pueden contactarse aquellos que nos están sintonizando?
¿Cómo no? Yo después, si querés, te puedo mandar por la página del Museo Carlotti. Tenemos por redes y de esa manera se pueden ir contactando. Por la parte de prensa, por la parte de visitas guiadas. Si entran si googlea el Museo de Cultura Luis Carlotti por Gobierno de la Ciudad o Museo del Gobierno de la Ciudad, ahí ya pueden ingresar a todos y ahí van a ver de qué manera ya pueden seguir los datos y participar a veces de eventos. Hoy por hoy vamos a tener uno ahora en la semana de mayo, empezó el 10, del 10 al 20 vamos a recibir, estamos organizando en forma virtual un certamen de bocetos y croquis relacionado con la semana de mayo, ¿sí? O sea, lo que van a ver en la tapa sería el cabildo, pero es como imagen de ejemplo. O sea, pueden hacer cualquier obra, un croquis o un boceto escultórico. Es para mayores de 18, porque nuestra intención es presentar un proyecto ahora también a Cultura, para ver si nos aprueban, que para el 9 de julio haríamos algo para chicos, ¿sí? Algo relacionado antes de las vacaciones de invierno, durante las vacaciones de invierno, que hagan un trabajo muy parecido a esto que les estoy diciendo ahora. Después, si querés, por WhatsApp te voy a mandar este flyer de la semana de mayo, que es lo que más tenemos más cercano. O sea, todos los meses se va organizando algo en forma virtual en el museo. Y hemos organizado exposiciones virtuales, concursos virtuales. La verdad que nunca se trabajó tanto, estamos trabajando el doble, porque una persona, yo como director de museo, como docente lo veo, ¿no? Yo dicto clases a la noche, y suponete de una sola materia tengo 2 horas cátedra. Yo no estoy trabajando en forma virtual 2 horas cátedra. Trabajo hasta los sábados y domingos, que armando tutoriales, que armando WhatsApp, que armando en los Zoom, charlas, hacerle la devolución. No es en forma grupal a todos los alumnos, sino que es en forma individual. Yo estoy todo el día con el tema del museo y todas las noches, hasta los domingos inclusive, trabajando para no solo para los alumnos, sino para el museo. Y con el personal pasa exactamente lo mismo. No existe ahora el personal que ingresaba a las 9 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde se iba. Hoy por hoy está desde la mañana armando algo, a la tarde otra cosa, a la noche se revisa, se están haciendo Zoom, se armó un equipo, hay 2 equipos del museo, algunos de los pocos que venimos y el resto que trabaja desde la casa. Pero todos estamos esperando que termine esto para poder volver al trabajo en forma normal. Porque a ustedes les debe estar pasando lo mismo, ¿no?
Sí, obviamente, está pasando lo mismo. Bueno, como bien dijimos a lo largo de la entrevista, hubo que aggiornarse a estos nuevos tiempos. Darío, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos antes de febrero del año próximo poder conocer la veleta.
Pero cómo no, sí, para los que no saben, el Museo de Cultura Luis Perlotti se encuentra en el barrio de Caballito, a 1 cuadra del centro geográfico, del punto geográfico de la ciudad. Estamos en Pujol 644, sería 4 cuadras de la cancha de ferro y a 5 cuadras del SIC Campeador. Es para que más o menos se ubiquen en lo que sería la ubicación exacta del museo.
Hay una discusión con lo con el
tema. Rivadavia es a una cuadra de Caballito y de Avellaneda estamos a dos cuadras.
No, decía que había una discusión respecto a si era centro geométrico o centro geográfico.
Sí, no, es el centro, para mí es el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, que se corrió, antes estaba sobre la avenida Avellaneda.
Claro.
Pero como se estiró por dos sectores de Puerto Madero, o sea, de lo que sería... hay una parte que es creo que es porque se estiró un sector que
fue cambiando el gráfico de la ciudad.
Exactamente, entonces como se estiró un poquitito, hay unas plazas que se armaron y se le comió al mar, de esa manera se estiró y hoy por hoy cuando se sacó es a la altura del museo, pero en la otra cuadra, en Martín de Gaiza se encuentra.
Muy bien, te agradecemos mucho tu tiempo, Darío. Te agradecemos el tiempo, Darío.
No, como es un placer charlar con ustedes, así que gracias.
Que tengas buenas tardes.
Igual para ustedes.
Chau, chau. Y de esta forma pasaba Darío Clerc, quien es director del Museo Luis Perlotti, un típico museo del barrio porteño de Caballito, centro geométrico de esta ciudad. Ahora sí continuamos de esta manera nuestro programa.
Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales. @VillalobosAtlas @CintiaRNeves.